función de Roger de Saint-Léry, duque de Bellegarde. Vamos a ubicarnos en Francia en el año 1592. Por esos tiempos, el rey Enrique IV tenía como amante, como favorita, a Gabrielle d'Estrée, una rubia muy hermosa. Había conseguido amarla después de muchas dificultades, incluso cuando todavía luchaba por conseguir el reino. Ya se ha dicho que Enrique llega a la corona de Francia, Enrique que era en realidad rey de Navarra, después de una cruenta guerra civil. Para seducir a Gabriel, Enrique elevó a sus parientes a cargos altísimos, se acercó a ella disfrazado de campesino y hasta conquistó ciudades que estaban en poder de los católicos, él era protestante, y que no tenían ningún valor estratégico, nada más que por capricho de ella. Todo eso hizo para levantarse. Pero vamos a retroceder algunos años para presentar a un personaje importante. Una noche, hablando el rey con sus nobles de la belleza de las damas de la corte, dijo que la mujer más hermosa que había visto era Claude de Beauvilliers, una amante que él tenía por entonces. Estuvo muy bien el rey en decir que la mujer más bella que había conocido era una de sus amantes. No va a decir que era una de afuera. Saltó entonces el duque de Bellegarde, que se llamaba Roger de Saint-Lary y que era caballerizo mayor del reino, y dijo que el rey cambiaría de idea si viese a la señorita d'Estrée, que era su pretendida. Unos días más tarde, el duque pidió permiso al rey para marcharse a Couvre, cerca de Soissons, para ver a su querida. Y Enrique, entusiasmado, decidió acompañarlo. Dice, te acompaño. Y el duque de Bellegarde se inquietó, y tenía razón. Es que al ver a la novia de su cortesano, Enrique se enamoró perdidamente. Tanto fue así que pocos días después citó al duque y le dijo, caballero, no me gusta compartir las mujeres como tampoco el reino. Os ruego que dejéis de pensar en la señorita d'Estrée. Bellegarde, estupefacto, fue a poner a Gabriel al corriente de la decisión real. Ella se enojó, quiso rechazar al rey, pero las acciones que citamos al comienzo terminaron por seducirla. Bellegarde, que había quedado fuera del juego, quedó abatido. Finalmente consiguió mantenerse cerca de su amada en secreto. Aunque Gabriel ya andaba con el rey, recibía esporádicamente las visitas del duque de Plassau. Y así fue por largo tiempo. El rey Enrique atendía muy bien a Gabriel, pero cada tanto Bellegarde se daba una vuelta. En el mes de agosto de 1592, Enrique IV se enteró de que Gabriel continuaba viendo al duque. La verdad es que ella pensaba que el rey se iba a aburrir y pensaba casarse en algún momento con el duque de Bellegarde. El rey, enfurecido, buscó un medio de eliminar a aquel novio obstinado sin desatar un escándalo, ¿no? Después de pensar algunas estratagemas, creyó que lo más sencillo era casar a Gabriel con otro tipo, con un tipo complaciente. Esto se usaba mucho en la corte de Francia. Cuando el rey tenía una favorita, la casaba con un ñato, al cual la mina no le importase mucho, que le daba un nombre, una seguridad. Y más que nada la seguridad de que la mina no iba a empezar a hablar con ningún otro. Y además tenía que tratarse de un hombre que accediera a que el rey le pusiera los cuernos con la mayor comodidad. Finalmente encontraron a Nicolás de Merval, un noble de Liancourt, que se casó. Para que no sospecharan una maquinación del rey, como en realidad era, Enrique entregó al viejo de Gabriela 50.000 escudos de oro, que era muchísimo. Y por esa guita, el padre debía hacerse notario y simular que la decisión del casamiento con la Merval era suya. Escúcheme, señor d'Estrée, le pió la piola, le dijo el rey, ¿no? Yo ando con su hija, usted sabe que es la favorita, y la quiero casar con algún chabón. Tome 50.000 de Lala y
Diga que usted...
Diga que fue usted que se le ocurrió casarla con este tipo. Yo no sé nada. Uh-huh. Bien, así se hizo. Gabriele se volvió loca, ¿no? Cuando se enteró de que la echaban en brazos de un personaje espantoso como era Lamerman. Protestó y se le ocurrió escribir al rey para pedirle ayuda. Creyendo que el rey no tenía nada que ver, le escribió, che, mirá, me quieren casar con este, ¿qué te crees? Enrique IV le contestó que no debía temer, puesto que él impediría la ceremonia. Tranquilizada, Gabriel esperó la intervención de Enrique hasta el último instante. Bueno, como era de esperar, llegó el día de la boda y el rey no se presentó. Gabriel tuvo que marchar al altar nomás con el ñato. Igual ella confiaba en que el rey se presentaría antes que llegara la noche de bodas. Pero tuve que rendirse, ¿no?, ante la evidencia. El rey la había abandonado a aquel matrimonio que finalmente impedía un casamiento con Delgado. La noche de bodas, por lo demás, fue desastrosa. Gabriel, que parecía una muchacha dócil, mostró toda su apatía y el novio claudicó. Dice la crónica, tenemos la crónica que nos ha llegado aquí, ¿no? Abatido, Nicolás de Merval se levantó y fue hacia una ventana con la esperanza de que la brisa nocturna actuase benéficamente sobre su hombría. Una esperanza un tanto absurda. Hay muchos estímulos entre los que no me parece que pueda contarse la brisa nocturna. Salvo que uno ya venga un poco desesperado.
Claro.
El caso es que al cabo de un rato de ventilarse, sintió un escalofrío y estornudó. Y ese fue todo el efecto que la brisa produjo en él. En octubre de 1592, la corte de Enrique se instaló en Saint-Denis. Gabriele vivía resignada a su marido y a las vicerrecurrentes del rey, y también a que su amado Bellegarde llegara cada tanto, esporádicamente, a prodigarle alguna alegría. Un día le avisaron al rey que las tropas del príncipe de Parma amenazaban la frontera. Enrique marchó al frente de batalla. Al día siguiente se presentó en Saint-Denis el duque de Bellegarde. Y se había enterado que el rey estaba en la frontera y quiso aprovechar aquella ausencia. Gabriele se emocionó al verlo y por la noche se encontraron en una cama para festejar el encuentro. Se encontraron para festejar el encuentro esta madre. Se encontraron en la cama para festejar. Apenas Enrique había iniciado su marcha hacia la frontera, se enteró de que el duque de Parma se había muerto y que las tropas afectadas por este fallecimiento, las tropas enemigas, se habían desparramado. Entonces dice, mate, no voy nada, y se volvió a Saint-Denis. Y pasó lo siguiente: el rey Enrique se dirigió a los aposentos de Gabriel, que estaba con Bellegarde. El duque fue avisado a último momento y aterrado se escondió en una piecita anexa, un gabinete que oficiaba a modo de despensa y del cual solo la dama de compañía de Gabriele tenía las llaves. El caso es que la dama de compañía encerró a Bellegarde en la piecita y se fue. Justo llegó el rey, abrazó a su querida y quiso entrar al gabinete anexo, a la despensa, fue a buscar unos alfajores, unos sanguchitos, unas confituras, decían los franceses. De la confiture. Era donde habitualmente, ahí, que era lo que habitualmente se guardaba en ese armario, ¿no? Cosas ricas. Pero Enrique encontró la puerta trabada y pidió la llave. Y dice, ¿dónde está la llave acá del armario que me voy a comer un colibrí? Gabriel le dijo que las tenía su dama de compañía, pero que ya se había ido. Y Enrique sospechó. Y empezó a golpear la puerta para derribarla. Gabriel le dijo que aquellos ruidos le provocaban dolor de cabeza. Al rey no le importó nada y siguió. Bellegarde, al ver que pronto iba a ser descubierto, abrió una ventana que daba a los jardines y se dispuso a saltar. Eran 10 metros. Pensó que era más peligroso enfrentar a Enrique y se tiró nomás. Uh-huh. Lo favoreció la tierra mojada. No se rompió nada y pudo disparar, ¿no? Enrique finalmente abrió la puerta y se sorprendió por no encontrar a nadie. Se hizo notario, agarró unas pastillas de menta y volvió a la cama. Pero aquella aventura le dio confianza al duque de Bellegarde, que continuó efectuando visitas a Gabriel. Y una de ellas, la hemos contado varias veces, y es esta. Bellegarde estaba en la habitación cuando resonaron en el pasillo los pasos del rey. Entonces se corrió bajo la cama. Enrique IV entró, se desnudó, se acostó junto a Gabriel, y tras haberle demostrado su estimación, pidió otra vez unos turrones o unas confituras. Bueno, empezó a comer, estaba morfando así unos dulces, unos caramelos, unas golosinas, y oyó bajo la cama un chasquido insólito. Era el pobre Bellegarde, medio entumecido, que intentaba cambiar de postura, ¿no? Enrique IV contempló a Gabriel y leyó la angustia en sus ojos. Comprendiendo que su rival se hallaba allí debajo de la cama, llenó un plato con confituras y lo puso debajo de la cama. Y dijo, tened caramba, todo el mundo tiene derecho a la vida. Luego, dejando a Gabriel y a Bellegarde completamente estupefactos, llenos de vergüenza, se fue, riendo a carcajadas. Muy bien, Bellegarde abandonó Saint-Denis al instante y el rey creyó haberse librado de él. Pero un tiempo más tarde, Enrique interceptó una carta que su amante escribió a Bellegarde y comprobó que los sentimientos de la joven hacia su rival eran más intensos de lo que él creía. Enrique se encerró en sus aposentos y escribió una carta de amor que fue extraordinariamente eficaz. Carta que se conserva, carta que fue hallada, me parece, por Alain de Caux y revelada por este a Guy Breton. Esta carta que leí, bueno, es una carta muy bien escrita, pero muy clara, muy concisa, muy operativa. Y esa carta produjo tal impresión en Gabriel que rompió definitivamente con el duque de Bellegarde y el duque no tuvo consuelo. Las crónicas dicen que se rodeó de muchas mujeres, demostrándole a Gabriel que necesitaba de todas ellas para apenas conseguir reemplazar. Repito, se rodeó de muchas mujeres para demostrar que necesitaba de todas ellas para apenas reemplazar a Gabriel. Bueno, esta es la historia de los amores del duque de Bellegarde con Gabriel Destrés, la favorita, el amante de Enrique IV. Después no pudieron casarse. Debe haber sido la mujer que más amó. Bueno, murió Gabriel. Murió. Sí, algunos dicen que era liquidada. ¿A quién quiere dedicar esto, por favor, Rolón? Discúlpeme si yo, mientras usted dedica, ¿sí? Me meto en el cuarto contiguo.
¿Qué va a buscar?
Voy a buscar algunos dulces, algunas confituras, algunos turrones, algunas garrapiñadas, algunos medallones de menta, algunos bombones Dolca, algunos caramelos Miski o caramelos sin cristal.
O los Zavala uruguayo.
¿Zavala uruguayo?
Zavala.
También, bueno, alguna de esas cosas.
Bueno, yo mientras le dedico la charla entonces a Claude y a Gabriel, que son las dos mujeres, las dos hermosas que aparecen en este relato, y por esos dos gestos, por el de perdonar la vida y el de escribir una carta tan bien que demuestra la fuerza de las palabras, a veces lo que pudo con las palabras, lo que no había podido con otras cosas.
A veces se puede, por un rato en general.
Por ese gesto, en esa partecita nada más, Enrique.
Bueno. Hemos ido a la discoteca, pero estaba cerrada, así que trajimos...
¿Estaba cerrada con llave?
Estaba cerrada con llave.
¿Qué pasaría allí?
Pensamos en la carta, en la eficaz carta de Enrique, y en todas las cartas que pueden hacer algo por un amor, y decidimos, a falta de discos de la discoteca, poner uno nuestro, que es el hermoso vals, que se llama Tarjeta Postal, que proviene de la película que se llama Rabalera, que proviene de la obra de Samuel Eichelbaum, que se llama Un tal Servando Gómez. El vals es Tarjeta Postal y lamentablemente lo voy a cantar yo, pero el acompañamiento de Fernando Marchand es verdaderamente estupendo. Adelante.
piezas, deja el mano llorar de la cornea, un sonido de valse que se queja, se despierta la palabra incierta de hacer mejor. Hoy está aquí, es un sitio olvido, con tu ruido, de tapo y el zanco, y en la mierda que toque a esa puerta, la mano blanca y fuerte que cuelga el tambor. Lavar los hormigos metales que sueñan en una carretera postal, soltando su harina en la calle, rosas de la luna subiendo a señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelve en el barrio perdido, como una marisa tarjeta postal.
Hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretando Tiana y Castillo, Tarjeta Postal. Este tema está incluido en el disco Tangos del Bar del Infierno.